Estamos viviendo en un mundo bien convulso. Estamos viviendo un mundo donde las personas están dudando sobre lo que creen. Estamos viviendo un mundo en el que se está enseñando que lo malo es bueno y lo bueno que es malo. ¿Cuántas cosas estamos viendo constantemente en las escuelas, en la internet, en la televisión, que se está enseñando como que está correcto, todo está bien? ¿Cuántas doctrinas, inclusive en nuestras iglesias, se está enseñando de maneras erróneas? La base de todo conocimiento, la base de toda creencia, es una buena educación, una buena doctrina. Nuestro pastor ha tenido a bien empezar a enseñar un ciclo de doctrinas para reafirmar nuestra fe. ¿Saben por qué es importante este ciclo de doctrinas? Porque es importante saber nuestras doctrinas y saberlas de manera correcta. ¿Qué ustedes creen como congregación? ¿Está bien reafirmar nuestra doctrina o es algo innecesario? ¿Qué ustedes creen como congregación?
Está bien reafirmarla.
¿Está bien reafirmarla?
Sí, para que cada cual sepa a quién está creyéndole. Ajá. Y dónde está pisando. ¿Entiendes? Porque a veces tú, en la afán de la vida, se le olvida al Dios que tenemos. Entonces puedo reafirmarle y decirle, oye, creyendo como un Dios vivo, otra parte.
Así es.
También por el hecho de que, bueno, desde que todos los estudios, todos se llaman falsos o falsos doctrinas, realmente los últimos tiempos han aumentado el conocimiento de esas falsas doctrinas. Si uno no conoce la sana doctrina o la doctrina correctamente, como viene la vida, tiene que caer en cualquier falsa doctrina. Lo que vengan diciendo, pero no se lo creen.
Exacto.
Referente a lo que mi esposa dice, allá en aquí todavía, pero allá en Estados Unidos, hay pastores que están creando falsas doctrinas, están diciendo que entre más tú dones de dinero al Señor, más recoges y con más ahorras.
Entonces, el domingo pasado estuvimos estudiando una doctrina. ¿Se acuerdan cuál fue? El domingo pasado, no, disculpen, el domingo pasado fueron los bautizos, el anterior. ¿Qué se estuvo estudiando el domingo anterior?
Dios.
¿La doctrina?
¿Quién es Dios?
Vamos, ¿quién es Dios? Vamos a estar haciendo un recordatorio para empezar la clase del día de hoy. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios en la Biblia?
Yahvé.
Yahvé. ¿Quién es Dios?
Jehová.
¿Quién es Dios?
Adonai.
¿Quién es Dios para ti?
El creador de todas las cosas.
El creador de todas las cosas. ¿Quién es Dios para ti?
Elohim.
¿Qué decía el pastor sobre quién es Dios? Cada situación que el pueblo de Israel enfrentó, veía a Dios de una manera muy personal en sí mismo. Y entonces empezaron a decir, Dios para mí es el Señor, para mí Dios es Jehová, para mí Dios es Elohim. Para ti, ¿quién es Dios?
Habíamos visto cómo era Dios con respecto a nosotros y cómo, veíamos a un Dios misericordioso. Veíamos a un Dios, a Jehová Jireh, como el que sufría cada una de nuestras necesidades. Vemos también a Jehová Rafa, que nos sana cuando lo necesitamos.
Si ahora tú fueras a recordar a tu familia, a tu vecindario, a tu compañero de trabajos, ¿quién es Dios? Tú tienes que hablar de Dios de una manera muy personal. Porque tú tienes que vivir una experiencia personal con ese Dios que te salvó. Tú tienes que vivir una experiencia personal y no hablar con, de un Dios distante. Tú tienes que hablar de tu Dios. Entonces, yo quiero que sigamos pensando, ¿quién es Dios para mí? Es importante de que tú sientas que tienes a un Dios personal. Dios desde toda la eternidad ha querido tener una relación personal contigo. Contigo. Nosotros los cubanos constantemente estamos diciendo Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Nosotros cubanos sabemos muy bien Jehová Jireh. ¿Cuántos tenemos experiencias con Dios? Hoy vamos a seguir estudiando de este gran Dios. Pero vamos a estudiar a una parte, a la Trinidad, pero vamos a estudiar al Hijo, la cristología. Vamos a estudiar acerca de quién es Cristo, por qué Cristo, la divinidad de Cristo, Cristo como hombre. Cuando yo enseño la cristología, a mí me llama mucho la atención la persona de Cristo. Y saben que todas las herejías han querido destruir a la persona de Cristo. Por eso es tan importante, por eso es tan importante que tú escuches la lección de hoy. Pero no solamente que la estés escuchando, sino que me estés enseñando a mí también esta mañana. Juntos vamos a estar estudiando sobre la persona de Cristo. La persona de Cristo es lo que vamos a estudiar en la mañana de hoy. En 1 Corintios 15, 14, dice lo siguiente. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. ¿Saben lo que es algo vano? Cuando el ajo está vano, ¿cómo está? No sirve. Y si Cristo no resucitó, no sirve. Es decir, vana es nuestra predicación. Vana es también, ¿qué? Nuestra fe. Entonces, esta doctrina que vamos a estar estudiando ustedes y yo en esta mañana, ¿es o no importante? Vamos a orar. Señor Jesús, venimos delante de ti, oh Dios mío, de una manera humilde en esta hora, Señor. Señor, muéstranos, muéstrame, Padre, sobre ti. Muéstrame, Dios mío, sobre tu Hijo. Muéstrame sobre la persona, oh Dios mío, de Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender, oh Dios Santo, y aprender no solamente, Señor, sino también enseñar en nuestros hogares, Señor. Enseñar a todo el que nos cruce en el camino, Señor, sobre la doctrina, Dios mío, de Cristo. Ayúdanos a entender, ayúdanos a disfrutar de la persona de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder enfrentar las acechanzas del diablo. Ayúdanos a enfrentar las, oh Dios mío, las doctrinas erradas, las herejías que se han levantado, Dios mío, contra la persona de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, pero no solamente, oh Padre, a enfrentar, Dios mío, con espada, sino con amor a aquellos, Señor, que están en herejía, Señor. Ellos, Dios mío, muchas veces no saben ni que están en un camino errado. Ayúdanos, Señor, a aprender de la Biblia, Señor, para enseñarle, Dios mío, con tu palabra, no con palabras nuestras, Señor, porque la persona de Cristo está revelada en las Escrituras. No vamos a enseñar algo aprendido de hombres, Señor. Vamos a enseñar algo que tú nos enseñaste sobre la persona de Cristo. Vamos hoy solamente a hablar tu palabra, Señor. Vamos a quitar, Dios mío, de medio nuestro, Señor, toda cosa que entorpezca ahora, Dios mío, tu enseñanza. Permite, Dios mío, que todos estemos concentrados, Señor, acá. Que nos olvidemos, Señor, de preocupaciones, del mañana, de conflicto, de, oh Dios mío, cualquier cosa que esté entorpeciendo la mente de mi hermano. En el nombre de Jesús, ahora te estoy implorando que nos estemos concentrando, Señor, en tu palabra. Permite, Dios mío, que el enemigo no se levante contra nosotros y entorpezca, oh Dios mío, la doctrina que tú quieres que aprendamos de tu Hijo Jesús. En tus manos, Señor, estamos. Ayúdame, Señor, a enseñarla de una manera correcta. Por Cristo Jesús. Amén. ¿Qué conocen sobre la persona de Cristo? Vamos ahora a estar viendo que Cristo es 100% Dios y 100% humano. No hay nadie que se haya levantado en la historia. No hay ningún Dios de lo que se ha levantado, de lo que ha levantado los hombres, que haya sido 100% Dios y 100% hombre. Cuando estudiamos la mitología griega, la mitología babilónica, cuando estudiamos cualquier mitología de esta, de dioses inventados, no vamos a ver ningún dios de lo que el hombre ha inventado que pueda ser 100% Dios y a la vez 100% hombre. En Cristo no hay una distinción. No hay una distinción. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo vamos a ver esto? Ahora vamos a ver la parte humana de Cristo y la parte divina. Es decir, 100%, esto es muy importante que estemos recordando, Cristo es 100% Dios, 100% hombre. ¿Por qué Cristo es 100% Dios? Porque preexistió. Es decir, que existió desde la eternidad. Cristo ha existido desde antes del principio, durante el principio, ahora, futuro. Cristo existió y existirá. Miqueas 5:2. Vamos a estar buscando y juntos vamos a estar estudiando estos textos. Miqueas 5:2. Voy a decir algunos versículos que hablan sobre la preexistencia de Cristo y ustedes me van a estar ayudando. Miqueas 5:2. Otro hermano va a buscar Isaías 9:6, Juan 8 del 56 al 58 y Colosenses 1 del 15 al 17. Ahora lo voy a repetir más despacio. Miqueas 5:2, un hermano lo va a estar buscando. Isaías 9:6, Juan 8 del 56 al 58. Y Colosenses 1 del 15 al 17. El hermano que buscó Miqueas 5:2.
Pero tú, Belén, Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Ok, ya empezó la parte ahora del estudio. ¿Qué dice Miqueas 5:2 sobre Cristo? ¿Qué dice ahí?
Nacerá en Belén
de Judea. Nacerá en Belén de Judea, ok. Este es el lugar donde va a nacer. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sobre la divinidad de Cristo. ¿Qué está hablando sobre la divinidad de Cristo?
Que es desde el principio de la
eternidad.
¿Qué es? Desde el principio.
¿Qué palabra exacta usa ahí la Reina Valera?
Desde el principio.
¿Desde el principio?
Desde los días de la eternidad.
Hay un detallito ahí. Dice, desde el principio, esto me puede hacer pensar en qué. Creación. Es decir, pudo ser un ser creado, pero hay algo más ahí que esclarece. ¿Qué más?
Desde los días de la eternidad.
Desde los días de la eternidad. Entonces, no hay duda. Cristo existió todo el tiempo. ¿Quién puede existir todo el tiempo? ¿Quién dice la Biblia que existe todo el tiempo? ¿Quién es creador? ¿Quién existió para toda la eternidad? Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo Miqueas 5:2? Que Cristo es Dios. Dios. Isaías 9:6.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
¿Quién es este niño que iba a nacer, que Isaías estaba diciendo que iba a nacer? Jesús, indiscutiblemente, nosotros lo sabemos, pero ¿qué atributos le está diciendo a este niño que iba a nacer? Vamos a detallarlo. Admirable, ¿qué más?
Consejero,
¿qué más? Príncipe de paz, ¿cómo? Dios fuerte,
Padre
eterno. ¿Qué nos enseñó el pastor el domingo anterior, es decir, la clase de dominical anterior, sobre Dios? Y cuando vimos los atributos de Dios, ¿no le suena? Entonces, Padre eterno, Abba. Entonces, Cristo es Dios. Lo dice Miquea, lo dice Isaías. Pero ¿cómo era esto? Desde antes, ¿de qué? De su nacimiento virginal. Pero ahora vamos a ver allí Juan 8, del 56 al 58, ¿qué nos está enseñando? ¿O qué nos dice acerca de Jesús?
Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy.
¿Quién declaró eso?
Jesús.
Entonces, Jesús mismo está reconociendo, ¿qué? Su divinidad. Y si conocemos el texto, ¿qué vamos a ver? Que por reconocer su divinidad, ¿qué le dijeron? Te vamos a matar. ¿Cuántos han querido matar a Cristo por ser nuestro Dios? ¿Cuántos han querido disminuir esta teología? ¿Cuántos han querido destruir la teología de que Cristo es Dios? No es nuevo. No es nuevo. Al mismo Cristo lo querían matar por decir que es Dios. Pero Cristo dijo que era Dios y no lo demostró. Porque una cosa es que ahora se levante alguien de acá de la congregación o se levante cualquier loco de lo que se ha levantado en todo en la época del cristianismo, porque se han levantado muchos que han dicho, yo soy Dios. Hay muchos que lo han hecho, pero no muchos lo han podido demostrar. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Porque nuestra fe no es una fe de oídas. No es una fe de que alguien me lo enseñó. Es una fe demostrable. Los que hemos estudiado a nivel universitario, vemos que cuando se va a hacer una tesis, tú no puedes hablar sin evidencia. Cuando tú vayas a tu casa a decir que Cristo es Dios, tú tienes que llevarte esta evidencia. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante en que tú sepas los versículos que dicen que Cristo es Dios. Porque cuando venga tu vecino, tu familia, X persona, y te diga, estás errado, estás perdiendo tu tiempo, tú vas a decir, aguanta, yo no estoy perdiendo mi tiempo porque yo sé, no porque el hermano Alexandro me enseñó, no, porque yo sé, porque lo vi en la palabra, que Cristo es Dios. Entonces, Jesús mismo dijo, yo soy. ¿A qué se le suena eso?
Yo soy el que soy.
Yo soy el que soy. ¿Cuándo ocurrió esto? Vamos, congregación, ustedes me están enseñando a mí hoy también.
Moisés.
Cuando Dios se le revela a Moisés, y Moisés le dice, ¿y ahora quién eres tú? Cuando mi pueblo pregunte, ¿quién eres? Ahora, ¿qué tú vas a decir? Yo soy. Vamos a ver de nuevo el versículo. Juan 8, 56 al 58.
Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy.
Yo soy. Yo soy. Eso lo digo. Colosenses 1 del 15 al 17. Vamos a ver qué más nos aporta la palabra de Dios acerca de la preexistencia de Cristo.
Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten.
¿Cuántos pueden decir conmigo, gloria a Dios?
Gloria a Dios.
Gloria a Dios por el Cristo en el que yo he creído. Es Dios. Yo creo que este versículo no tiene ni siquiera explicación. Es Dios y basta. Tiene todos los atributos que aprendimos de Dios. Ahí no se escapa nada. No es una imagen creada en nuestra idea. No, esto no lo hicimos nosotros. Nosotros no creamos esa teología. Está ahí. En la palabra revelada. ¿Alguno tiene alguna duda sobre la preexistencia de Cristo? Estamos en una escuela dominical. Si alguno tuviera alguna duda sobre la preexistencia de Cristo, es el momento de hablarlo, de decir, tengo dudas por esto, por lo otro. Estamos abiertos a preguntas también. Pero me gustaría volver a repetir ese versículo. Colosenses 1, del 15 al 17. A mí me encanta ese versículo.
Él es la imagen del Dios invisible.
Imagen del Dios invisible. Imagen del Dios invisible. ¿Saben lo que significa imagen?
Igual.
El mismo. El mismo. Seguimos.
Primogénito de toda creación.
Primogénito de toda creación.
Porque en Él fueron creadas todas las cosas.
En Él. No quiere decir fuera de Él. No quiere decir. No. Fueron en Él. Esta palabra es muy importante. En Él fueron creadas todas las cosas. Seguimos.
Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra.
¿Por qué el escritor está redundando? ¿Es un error a la hora de escribirlo? No. Él está afirmando, pero que no se le quede ni un detallito sobre la creación de Cristo. No puede haber un detalle. Vamos a repetir este detalle de nuevo. Ahí.
En Él fueron creadas todas las cosas.
Todas las cosas. No hay nada fuera. ¿Qué más?
Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. tierra.
Entonces, si Él creó todas las cosas, ¿Él pudo ser creado? No. ¿No? ¿Quién hizo esto? Sobre lo que conocimos anteriormente. ¿Quién es creador? ¿Dios? ¿Dios? Sí.
Visible e invisible.
Visible e invisible. Fíjense, el escritor está yéndose a los detallitos, todas las cosas, y dice todas las cosas y especifica qué son todas las cosas. Sigue.
Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Este versículo, léanselo una y otra vez. Una y otra vez.
¿Vale?
Colosenses 1, del 15 al 17. Este versículo puede echar por tierra cualquier pensamiento mínimo de que Cristo no es Dios. Fue preexistente. Lo otro que podemos ver sobre la deidad de Cristo son afirmaciones, aparte de la que vimos ahorita, otras afirmaciones de Jesús sobre su deidad. Juan 5:18. Vamos a hacer igual que ahorita. Vamos a decir los diferentes versículos y ustedes me ayudan. Juan 5:18, lo va a buscar un hermano. Juan 10:30, lo va a buscar otro hermano. Mateo 26, del 63 al 64. Juan 5:18, Juan 10:30, Mateo 26, del 63 al 64. Vamos a estar viendo sobre la deidad de Cristo. Juan 5:18.
Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual.
¿Escucharon eso? ¿Escucharon?
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Entonces, Jesús mismo decía, yo soy Dios. Ahora vamos a ver esta deidad que Jesús dice, yo soy Dios. Ahora vamos a ver cómo es demostrable. ¿Ok? Vamos a demostrar la deidad de Cristo. Yo no tengo que demostrarla. Ya lo demostró por sí mismo, ¿ok? Solamente ahora vamos a estar viendo qué dice la palabra sobre la deidad de Cristo. Si tú no sabes de Dios, si tú me estás escuchando y tú crees que Dios no existe, es un problema muy personal de cada cual. Pero la palabra demuestra que Cristo es Dios. Y nosotros solamente hoy no estamos demostrando la divinidad de Cristo. Nosotros estamos hoy recordando y mirando la palabra de Dios que dice acerca de la divinidad de Cristo. Dios, Cristo es Dios. 10:30, Juan 10:30.
Yo y el Padre, uno somos.
¿Quién lo dijo? Jesús. Pero todavía puede haber algo de duda. Vamos a seguir. Mateo 26, del 63 al 64. Mateo 26, 63 al 64. Wow. Jesús vuelve una vez más a afirmar, yo soy Dios. Miren,
Este, hay un detallito ahí que yo quiero compartir con ustedes en este versículo. Cuando Jesús está afirmando ahí en ese momento que es Dios, ¿qué estaba pasando ahí? Vamos a mirar un poquito el contexto, rápido. El arresto de Jesús. ¿Cómo estaba Jesús? ¿A punto de qué? De morir. ¿Quién moriría por algo que no cree? Miren, yo creo que ni los locos. Cuando tú no estás convencido de quién tú eres y se te mueve un poquito el piso, ahí mismo tú empiezas a dudar. Pero Jesús, en el momento de su arresto, en el momento de que ya él sabía que lo iban a matar, e inclusive sabía todas las cosas que podían pasar, ¿qué dijo? Yo soy Dios. Yo no dudo, yo sé quién soy. Jesús tenía plena capacidad y conocimiento de su propia deidad. ¿Qué creen sobre esto? Me gustaría escuchar opiniones de la congregación sobre este detalle. Sobre las confesiones de yo soy Dios de Jesús. ¿Qué creen sobre esto? Vamos, me gustaría escucharlo. Especial, así es. Amén. Vamos a ver ahora afirmaciones de quién, de los escritores nuevo testamentarios. Vamos a ver qué dijeron otras personas acerca de la divinidad de Cristo. Porque yo puedo decir yo soy Dios, pero ahora vamos a ver qué dicen los que están alrededor mío, o los que me conocieron, o los que estudiaron acerca de mí, sobre quién es Dios. Vamos a ver. Juan 1:1, Juan 20:28, Romanos 9:5, Romanos 9:5, Filipenses 2:6 y Tito 2:13. Rectifico. Juan 1:1, Juan 20:28, Romanos 9:5, Filipenses 2:6 y Tito 2:13. Vamos para allá. Juan 1:1.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
¿Quién es el verbo? Jesús. ¿Qué se está diciendo acerca de Jesús?
Era Dios.
En el principio, vamos a desglosarlo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Pero hay algo que viene a unir aquí ahora. ¿Qué dice? Era Dios. Y el verbo era Dios. Para que no haya ninguna dificultad, para que no haya ninguna distinción, este versículo aclara sobre la divinidad de Cristo. Vamos a ver Juan 20, 28. ¿Quién lo dijo?
Tomás.
¿Por qué Tomás dijo eso? Vamos para allá, vamos a mirar el contexto. Vamos a usar el manual, vamos, coja la Biblia.
Él había dudado de que había resucitado.
Había dudado.
Ajá.
Y viendo el resucitado fue que creyó.
No, porque él dijo que hasta que no viera la señal de los clavos en sus manos.
Pero hay algo interesante, ¿no dijo ahí maestro?
No, dijo Señor mío y Dios mío.
¿Qué estaba diciendo Tomás? Tú eres Dios. Yo creo que yo siendo Tomás, habiendo acompañado a Jesús durante el tiempo de enseñanza y ahora haber dudado, yo me muero. Sí, yo creo que estaba viendo la humanidad de Tomás. Pero claro, en la Biblia no hay detalles escapados. En la Biblia no hay detalles escapados. Entonces, vamos a estar mirando también Romanos 9:5. Amén. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí acerca de Cristo? Vamos, congregación. Dios sobre todas las cosas. ¿Qué más? ¿Qué más?
De la deidad.
Bendito por los siglos. Pero es algo en el que vemos que el escritor está emocionado con la persona de Cristo. Vamos a ver también Filipenses 2:6, ¿qué dice acá?
El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
¿Qué dice ahí?
El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios.
Entonces, ¿qué está hablando sobre esto? Sobre la divinidad de Cristo. ¿Quién lo dijo? Pablo.
Pablo,
después de haber estudiado la persona de Cristo, dice, indiscutiblemente, es Dios. Tito 2:13.
Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
¿Nuestro qué?
Gran Dios.
Indiscutible. Vamos a ver ahora sobre sus obras. Las obras que demuestran que Cristo es Dios. Ya vimos. Amén. Entonces, vimos que ¿qué? Que Jesús dijo, yo soy Dios. Pero ¿qué pasó también? Fue confirmado. Pero también fue confirmado también ¿a qué? ¿A través de qué? De sus obras. Indiscutiblemente, estamos hoy mirando la demostración de la divinidad de Cristo de una manera indiscutible. Él lo dice, yo soy Dios. Él lo dicen los demás, Pero ahora vamos a ver las obras que Cristo hizo, si solamente la podía hacer Dios. Perdón de pecados. Marcos 2, del 1 al 12. El único que puede perdonar pecados es Cristo, es Dios. Marcos 2, del 1 al 12. Vamos a adelantar un poco acá. Vamos a estar anotando las obras que solo Dios puede hacer y la hizo la persona de Cristo. Si tienen donde anotar por ahí, vamos a estar viendo que solo Dios puede perdonar pecado. Cristo perdonó pecados en Marcos 2, del 1 al 12. ¿Quién solamente puede juzgar? Muchas veces nosotros nos tomamos atribuciones de juzgar, ¿no? Pero el único realmente que puede juzgar es Dios. Juan 5, 27. Lo hizo Cristo. Enviar el Espíritu Santo. ¿Quién iba a enviar el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. Si no es Dios. Juan 15, 26. Resucitar a muertos. ¿Quién tiene autoridad sobre la vida y la muerte si no es Dios? Juan 5, 25. Como por ejemplo, porque hay varias otras resurrecciones. Pero lo hizo ¿quién? Cristo. Entonces Cristo es Dios porque puede resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. Pero hay otro detalle en sus obras. Creador, Juan 1.3, Colosenses 1.16. Cristo es creador, sustentador de todas las cosas. Eso solo lo puede hacer Dios. Colosenses 1.17 y Hebreos 1.3 dice que Cristo también es sustentador de todas las cosas. Juez de toda la humanidad. Hechos 17:31. Sus características. Vamos a ver algunas características de Jesús. Todo poderoso. Hechos 17:31. Juez de toda la humanidad. Sus características. Vamos a buscar, aquí sí quiero que nos detengamos unos minutos. Sus características. Todopoderoso, Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Apocalipsis 1, 8 también, por favor. Mateo 28, 18. ¿Qué dice?
Y les habló diciendo: toda potestad me está en el cielo y en la tierra.
Dios. Apocalipsis 1:8. Un poquito más fuerte que no se escuchó. Ahí no hay escape. Ahí está incluido todo. No se escapa nada. Es interesante cómo estamos viendo que ese que muchas personas no quieren conocer. Es importante y es interesante cómo ese loco que muchos lo han tildado tiene tantas características de Dios. ¿Qué creen ustedes sobre esto? ¿No son evidencias irrefutables que Dios, que Cristo es 100% Dios? Es que son tantos detalles. Y estamos viendo acá un pequeño resumen, porque cuando usted se pone a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y empieza a leer pensando, voy a investigar sobre la persona de Cristo, te vas a quedar estupefacto. Cristo es Dios. Vamos a estar viendo Marcos 2:8. Y Juan 1:48. ¿Saben lo que está diciendo ahí? Yo sé lo que tú estás pensando. ¿Quién tiene este poder?
Jesús.
Dios. Jesús, Dios. Vamos a seguir.
Le dijo a Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
¿Dónde estaba? ¿Pero qué hizo? Lo vio. ¿Y dónde estaba?
Debajo de un árbol.
No, pero Jesús no estaba allí. Entonces, ¿cómo puede ver a alguien que no está allí? ¿Quién es el único que está en todo lugar?
Dios.
Dios. Pero también es como omnisciente. Marcos 2:8, Juan 1:48.
Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces?
El mismo texto. Pero vamos a ver también Mateo 18:20. 28:20, Efesios 1:23, que Jesús es omnipresente.
Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
¿Cómo es posible que una persona que no sea Dios puede estar aquí con nosotros ahora en esta congregación, puede estar en la congregación que está en Baracoa, en San Antonio, en Imía, en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que una persona esté en todo lugar? Explíqueme eso. Y no lo dijo, lo demostró. Entonces, ¿en quién hemos creído, hermanos? Después vamos a estar mirando luego en las casas Mateo 18:20, 28:20 y Efesios 1:23. Sus atribuciones. Fue adorado por mortales y ángeles. ¿Quién es el único que demanda y que es adorado? Dios. Mateo 14:33, Filipenses 2:10 y Habacuc 1:6 lo confirman. Su nombre viene aparejado con el de otros miembros de la Trinidad. Es decir, el nombre de Jesús en la Biblia se relaciona con otros miembros de la Trinidad. ¿Cuáles son los miembros de la Trinidad?
Padre,
Hijo y Espíritu Santo. ¿Y los tres? Uno son. ¿Quién es?
Dios.
Indiscutible. ¿Dónde podemos ver esto? En la relación de Cristo trinitario. Lo vemos en Mateo 14:33, Filipenses 2:10 y Habacuc 1:6. Entonces, Mateo 28:19, alguien rápido que me lea esto y los otros lo vamos a ver luego. Mateo 28:19. 28:19. Segunda a los Corintios, este no lo vamos a leer acá. Segunda a los Corintios 13:14, Hebreos 1:3 y Colosenses 2:9.
Dice Mateo 28:19, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulo a todas esas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días.
Dios, indiscutible. Hebreos 1:8 dice que Jesús es Dios, Mateo 22, del 43 al 45, dice que es el Señor y Rey de Reyes, Apocalipsis 19, 16. Ok, vamos a ver ahora la humanidad de Cristo. Hemos visto ahora y hemos estado demostrando que Cristo es 100% Dios. La humanidad de Cristo, esta ha sido un poquito más entendible por la humanidad. Es decir, muchos reconocen al Jesús histórico, muchos saben de que Jesús existió e inclusive le dan ciertos atributos. Le dicen Jesús profeta, dicen que Jesús sí, ok, fue un buen maestro, pero la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús coexistiendo 100% Dios y 100% hombre, esto es lo que no muchos reconocen. Lo reconocemos lo que hemos creído en Él y lo que lo reconocemos como Cristo. La humanidad de Cristo la podemos ver, lo primero que podemos ver es su encarnación. Isaías 7:14, de aquí vamos a estar viendo solamente un versículo y lo demás vamos a estarlo rectificando en casa. Porque la doctrina de Cristo es bien amplia y vamos a estarla distribuyendo entre este domingo y el domingo que viene. El domingo que viene vamos a estar viendo cómo se une de una forma perfecta la divinidad y la humanidad de Cristo, ¿ok? Y vamos a estar tocando de una manera más profunda la humanidad de Cristo. Hemos querido en esta mañana hacer énfasis en la divinidad de Cristo para que no haya duda de que Cristo es Dios. Entonces, la humanidad de Cristo, 100% hombre, podemos verlo en su encarnación, estos versículos. Yo quisiera que ustedes lo estuvieran anotando y el domingo que viene vamos a estarlo recordando y vamos a estar afirmando un poquito más después que ustedes estudien hoy en la casa los versículos que les vamos a estar dejando de tarea. La humanidad de Cristo, la encarnación, se ve en Isaías 7:14, Mateo 1:23, Mateo 1:16 y Lucas 1:35. Rectifico, Isaías 7:14, la encarnación de Cristo, Mateo 1:23, Mateo 1:16, Lucas 1:35. ¿Alguien que busque Isaías 7:14?
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo.
Jesús nació. Jesús nació. Hay muchas teorías que plantean a un Jesús como Jesús 100% Dios, pero no presentan su 100% humanidad. Y entonces dicen que Jesús no nació. Para ser Jesús 100% hombre, tiene que haber nacido. Y aquí dice que Jesús nació. ¿Cuál fue el propósito de la encarnación? Primero, revelar a Dios a los hombres. Juan 1:18. Ofrecernos a nosotros un ejemplo de vida. El domingo que viene vamos a estar tocando un poco más profundo este tema. Revelar a Dios a los hombres, Juan 1:18. Ofrecer un ejemplo de vida. Si Él pudo hacerlo como humano, yo también. Me refiero al pecado, al ser libre del pecado, a enfrentar el pecado. Ofrecer un ejemplo de vida. Ofrecer un sacrificio por el pecado. Hebreos 10 del 1 al 10. Solamente Jesús Dios, Jesús hombre, 100% ambos, 100% Dios, 100% hombre, podía librarnos del pecado. Hebreos 10 del 1 al 10. Destruir las obras del diablo. 1 Juan 3, 8. Permitirle a Él, es decir, a Jesús, que sea un sumo sacerdote, misericordioso y fiel. Hebreos 5, del 1 al 2. Cumplir la promesa de un hijo que se sentase en el trono de David por siempre y para siempre. Lucas 1, del 31 al 33. ¿Dime?
Ajá.
¿Cuál? Lucas 1, del 31 al 33. Cumplir la promesa de un hijo que se sentase en el trono de David. Las pruebas de su humanidad. ¿Por qué podemos demostrar que Jesús fue 100% hombre? ¿Saben por qué? Porque tuvo un cuerpo humano. Eso se ve. Se ve en Mateo 1.18. Tuvo un cuerpo humano, Mateo 1.18. Gálatas 4.4. Lucas 2.52. Nos demoramos un poquito más. Estamos. Ok, vamos a ver. La prueba de la humanidad de Cristo. Tuvo un cuerpo humano, Mateo 1.18, ¿ya? Gálatas 4.4. Lucas 2.52. Juan 8.40. Primera de Juan 1.1. Otra prueba de la humanidad de Cristo es que tuvo un alma y espíritu humano. Mateo 26.38 y Lucas 23.46. Pero algunas de las características que más podemos decirle a las personas, porque son cosas que constantemente vemos y vivimos sobre la humanidad de Cristo, son las siguientes. Mateo 4.2 dice que Jesús tuvo hambre. ¿Cuánto han leído eso? Tuvo sed. Juan 19.28 sintió cansancio. Juan 4.6 experimentó amor y compasión. Mateo 9.36. ¿Cuántos se acuerdan de que Jesús lloró frente a la tumba de su amigo? Y sabía que lo iba a resucitar. Pero la pasión, la compasión humana, lloró. Un ser 100% Dios, sin nada de humanidad, podía tener estas características. ¿Qué ustedes creen?
No
podía. Era Dios. Es un detalle, era Dios. Y es Dios. No era uno cualquiera. Es Dios. Es Dios. Lloró Juan 11.35, decíamos, y fue sometido a prueba. Hebreos 4.15. Hemos visto en esta mañana, de una manera un poquito más profunda, la divinidad de Cristo, y hemos estado viendo y dejándole de tarea también sobre la humanidad de Cristo. Ahora yo quiero que durante esta semana usted esté mirando de nuevo lo que hemos estado estudiando en esta mañana. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Tiene el poder de salvar? ¿En quién hemos creído? Eso es muy importante saberlo. ¿En quién hemos creído? Cuando empezamos en la escuela dominical en esta mañana diciendo que hay tantas doctrinas erradas, tantas confusiones en este mundo, nosotros tenemos que saber en quién hemos creído. El domingo que viene, Dios mediante, vamos a estar juntos, ustedes y yo, ustedes van a estar estudiando en su casa con estos versículos la humanidad de Cristo, y juntos vamos a hacer un pequeño resumen cuando empecemos la escuela dominical del domingo que viene, y vamos a ver también cómo se fusiona de manera perfecta la humanidad y la divinidad y humanidad de Cristo. ¿Cómo es posible de que esta divinidad y esta humanidad en Cristo sea de una manera perfecta para ser 100% Dios y 100% hombre? ¿Y qué implica también la divinidad y qué significa para nosotros Cristo, 100% Dios y 100% hombre en nuestra salvación. Vamos a ver el domingo que viene la soterología, la salvación de Cristo en nuestras vidas. Así que los reto a invitar a sus amigos, a sus familias, el domingo que viene, todo el que quiera conocer de Cristo, dígale, vamos el domingo que viene, que si yo no te he podido explicar un poquito más, junto como iglesia te vamos a enseñar allí quién es Cristo, quién es Dios. Y el que quiera hacer cualquier pregunta puede venir acá y juntos, ustedes y yo, porque ustedes me van a ayudar a estudiar durante la semana, ustedes y yo vamos a enseñarle a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares que no conocen a Cristo, ¿quién es el Cristo en el que tú y yo hemos creído? Dios te bendiga, iglesia.